con Pedro Apesteguía, director de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana y siete minutos. Pedro Apesteguía, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel.
Mucho gusto en tener estos minutos con usted. Vamos a hablar de varios asuntos vinculados a esta área. No digo que sea nueva, pero sí ha tenido otra dinámica, ha cobrado otro impulso. La Dirección de Descentralización e Inversión Pública de la OPP. Los cometidos principales parecen obvios en el título.
Sí, esto era la vieja área de políticas territoriales, claro, de la OPP. Pero bueno, los tiempos van cambiando, se van consolidando las políticas territoriales y por lo tanto el nombre de la dirección va poniendo foco en la centralidad. En esta etapa, es decir, el proceso de fortalecimiento de los municipios creados en el año 2009 por ley, pero bueno, extendidos en el año 2014, tenemos 112 municipios, 70% de la población del país está municipalizada. Eso hace que haya que prestarle atención a ese proceso. Y la inversión pública, una centralidad de este gobierno, el seguimiento de aquellos procesos que nos permiten no solo impulsar la inversión, sino sobre todo saber si la inversión va al lugar y en la forma y tiene los efectos esperados.
Bien, ¿cómo impacta todavía ese dato? 112 municipios, pasa inadvertido para todos.
Pasa inadvertido, pero 112 municipios y son 560 concejales.
Claro, claro.
Es mucha gente trabajando en todo el país con una óptica de beneficiar en las políticas de cercanía de los vecinos, la preocupación por el espacio público, claro, la vialidad, los temas más cotidianos que tiene uno cuando abre la puerta de la casa y sale.
Claro, y ¿es posible medir el grado de cercanía con la gente luego de esta institucionalidad tan potente?
Sí, es posible, hay encuestas que lo marcan y bueno, en la medida de que la población se hace más chica, allí es donde más es apreciado el municipio y más es apreciada la posibilidad de participación que tiene la gente. La gente valora poder incidir en las decisiones y bueno, cuando la localidad es chica, eso se da naturalmente, bueno, se conoce al edil, se conoce al concejal, se conoce al alcalde y no le puede hacer llegar las opiniones y ver que se concretan.
Sí, sí, le dejas la cartita abajo de la puerta igual.
Sí, a veces es un sufrimiento para los alcaldes.
También. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con Pedro Apesteguía en minutos. Estoy con la economista Magdalena Domínguez Male, trabajando sobre estos aspectos vinculados a la OPP, en conjunto con varios de los intendentes departamentales y técnicos de las intendencias, que realizó una evaluación, según se dice, incompleta aún, de la situación específica de la caminería rural.
Así
o
es.
Más bien departamental, ¿no?
Sí, abarcando departamental en general. Sí, en verdad lo que sí, se realizó una estimación general también de las tareas que en el corto plazo podrían ser ejecutadas para que la producción agropecuaria pueda contar con las infraestructuras básicas necesarias para sacar la producción a silos, puertos o establecimientos industriales, como también estuvimos un poco hablando el miércoles pasado aquí.
Exacto.
Con el intendente de Cerro.
Con el intendente Botana, que vamos a escuchar a continuación. ¿Qué estimación se hizo, Malé?
Bueno, según este comunicado, la estimación para todo el país, que cabe destacar que de todas formas fue realizada con datos parciales porque fueron de aquellos departamentos que al viernes pasado ya habían comenzado a retomar su situación hacia la normalidad.
Ajá.
Y esta estimación se hizo que entre 160 millones de pesos. La cifra se menciona en el comunicado de OPP como que contempla la colaboración monetaria con aquellas tareas que se ven como extraordinarias para realizarse en los próximos entre 45 y 60 días para actuar de forma oportuna para asegurar esta salida de la producción para que con la urgencia que tiene requerida.
Bien, ¿y eso es todo?
Bueno, no. En definitiva, lo que se marca en este informe es que el monto no es ni cerca una aproximación a lo que fue este daño total. Mismo ya hemos visto otros valores como más próximos a los 1.000 millones,
claro,
o de dólares. Entonces, pero bueno, tampoco se dice que es el monto necesario para que toda la caminaría de los departamentos alcance lo que fue el nivel anterior a abril o incluso lo que es el nivel deseado.
Ajá. También el comunicado muestra la situación de ejecución de las partidas disponibles a abril de 2016, expresadas en este caso en pesos uruguayos. ¿Qué se ve allí?
Bueno, lo que se refiere en esta información es sobre la situación de ejecución de partidas disponibles y lo que muestra es que al finalizar el primer trimestre de este año aún resta por ejecutar en términos globales, o sea, de todo el país, un 9% de los fondos disponibles de lo que fue el ejercicio de 2015 y el 96% de los correspondientes al presente ejercicio. Eso totaliza más o menos unos 955 millones de pesos.
Uh-huh. Bueno, ¿y a su interior, digamos, desagregando, cómo se compone?
La desagregación que se presenta es por departamentos y, en definitiva, lo que está mostrando este cuadro, que está disponible para todos en la página de OPP, lo que dice es que en el total Canelones es el departamento que aún tiene más fondos sin ejecutar dentro de estas partidas que estuvimos mencionando. Bien. Que en total llega más o menos a 100 millones de pesos. Uh-huh. Seguido por Canelones se encuentran Cerro Largo y Tacuarembó, que tienen más o menos sin ejecutar unos 67 millones de pesos, y en el lado opuesto Flores y Montevideo son los que les resta ejecutar una menor cantidad de dinero, aunque probablemente por distintas razones entre sí.
Bueno, muy bien.
Sí, lo que capaz que destacar un poco además es la situación de Soriano, que ha sido de los departamentos que se vio más golpeado por estas inclemencias climáticas, que según esta información tiene aún 44,3 millones de pesos sin ejecutar.
Bueno, ¿alguna otra información relevante para aportar ahora, Vale?
Sí, dentro de la parte de los departamentos, la ejecución se presenta por distintos rubros, y uno de ellos es el tema de la caminería rural, que también fue un poco lo que estuvimos hablando el miércoles pasado, y que también se ha mencionado como urgente por esto, de la necesidad de poder conectar poblados, distintas ciudades, e incluso que la producción no se quede afectada. En estas partidas, en verdad, Cerro Largo y Tacuarembó son los departamentos que tienen un mayor saldo sin certificar aún, y ambos están levemente por encima de los 5 millones de pesos. Retomando un poco el caso de Soriano nuevamente, sí, le resta un poco más de 3 millones de pesos y el menor saldo le queda al departamento de Rocha con apenas 225 mil pesos.
Bien. Después hay algunos otros datos adicionales respecto a lo que publicó la OPP.
Sí, sobre el final del comunicado al que estamos haciendo referencia, se afirma que el monto disponibilizado podría llegar, en caso de ser totalmente ejecutado, a un incremento de la inversión en mantenimiento de un 77%. Uh-huh. En caso de que ello se cumpliese, en realidad la inversión en caminería para este año 2016 podría ser de 1.600 millones de pesos. ¿Cómo está compuesto estos 1.600 millones de pesos que se podrían disponibilizar? Sí. Bueno, estos, en verdad, la mitad, estos que serían más o menos 830 millones de pesos, saldrían del saldo de crédito de los programas de mantenimiento del año pasado, de 2015, que son 470 millones, y a su vez se agrega esta partida de crédito adicional máximo que se mencionaba al comienzo del comunicado por los 360 millones de pesos. Otras partidas que contribuirían para llegar a estos 1.600 son la disponibilidad del crédito impuesto al patrimonio, el programa complementario de caminería departamental y otras contrapartidas mínimas de los programas de caminería.
Bueno, ¿cuánta cifra? ¿Cuánto dato? Esto va a estar publicado en Espectador.
Sí, a veces los números mezclan, pero bueno, en definitiva la conclusión es eso. Bueno, claro, que se hizo una estimación, por lo menos primaria, de lo que sería necesario urgentemente para que la producción se mantenga encaminada y que sigue restando un saldo sin ejecutar que podría aumentar mucho la inversión en este año en caminería.
Bien, reiteramos, estos datos estarán en espectador.com. Aquí hay una estimación monetaria, pero también hay una expresión política detrás de estos números, Pedro.
Siempre, los números son una expresión política. La primera aclaración, estos números no solo son muchos, sino que además se mueven.
Claro.
Es decir, ya ahora estamos cerquita de tener la certificación del mes de abril. Así que, bueno, seguramente los volúmenes certificados van a crecer en aquellos departamentos que estuvieron menos afectados por las inclemencias climáticas, menos afectados por las inundaciones, menos afectados por los temporales, que no solo dañan a los caminos, sino que impiden que los caminos sean reparados en esos momentos. Hoy todavía tenemos cientos de kilómetros de caminos departamentales en Rocha bajo agua, en los cuales ni siquiera es posible evaluar el daño y ni siquiera sabemos si vale la pena en este momento proceder a su mantenimiento, a su reparación, porque bueno, si pasa la cosecha, si pasa el momento de la cosecha, no tiene sentido hacerlo en este momento. Seguramente técnicamente corresponde hacerlo más adelante, en el momento de la siembra o en el momento de la próxima cosecha. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con el uso de los números, si bien el mensaje es la inversión en caminería departamental este año puede ser batir un récord si efectivamente es ejecutada. ¿Qué alcanza? No, nunca alcanza. Es decir, el aumento de la producción, las inclemencias climáticas, dificultades de ejecución históricas por parte de los gobiernos departamentales o de algunos gobiernos departamentales en la ejecución de los trabajos, hacen que no tengamos la caminería que los uruguayos deseamos o que los uruguayos necesitamos, sino que esto es un proceso bien prolongado donde uno se tiene que fortalecer para poder ejecutar los dineros, pero para poder ejecutar sobre todo un programa de caminería orgánico, integral, entre la caminería departamental y la caminería nacional para que salga la producción.
Claro. Pedro, ¿dónde radican esas dificultades históricas de los gobiernos departamentales para ejecutar este tipo de obras?
Bueno, en estos días vemos a los gobiernos departamentales preocupados y exigiendo recursos para la caminería departamental. Ahí hay condiciones institucionales que nosotros no podemos dejar de desconocer. Hay 7 departamentos, Daniel. Hay 7 departamentos que con sus recursos propios no pueden pagar los salarios de sus funcionarios durante todo el año. O sea, requieren asistencia o requieren de las transferencias que la Constitución establece para los gobiernos departamentales porque no llegan a fin de año. Por lo tanto, cuando uno escucha a los intendentes hablar de sus planes, esos planes están condicionados a que, bueno, el gobierno nacional efectivamente cada fin de mes pueda remitir sus partidas. Y eso hace a una debilidad institucional inherente. Es decir, si alguien en su casa no sabe que no va a llegar a fin de mes, seguramente la casa se va a ir deteriorando.
¿Pero hay aspectos de irresponsabilidad en la gestión?
Bueno, hay aspectos históricos. Todos conocemos historias de los gobiernos departamentales que, por suerte, para mí son historias. Yo no conozco intendentes aquellos tan pintorescos como los que nos contaban, pero existen instituciones que es muy difícil modificar. Hay tradiciones, los intendentes saben, digo, es difícil nombrar alguno, pero hay departamentos que su caminería puede ser mostrada como ejemplo de desarrollo. También hay esfuerzos, ha habido esfuerzos del país específicos. La cuenca lechera, la cuenca arrocera han tenido atención en los años, en la década del 90, especiales que, bueno, que han mejorado el estándar, que han logrado poner a tono la disponibilidad de caminos con las exigencias de la producción.
¿Cuál es el modelo exitoso en ese sentido que se puede mencionar?
Bueno, yo creo que el departamento de San José es un modelo exitoso de mantenimiento. El modelo de Rocha sobre los caminos arroceros es un modelo exitoso. Hay muy buenos técnicos en el departamento de Tacuarembó. Hay buenos técnicos en todos aquellos departamentos en las cuales la producción exige la salida cotidiana. Es decir, bueno, aquellos donde sale una vaca cada tanto, donde sale una cosecha cada tanto, eso permite a los intendentes de alguna manera estar más lejos de esas necesidades. Cuando hay producción cotidiana, y también hay mucha gente, por lo tanto, reclamando las condiciones de la caminería ha mejorado.
¿A Pesteguía, y en el otro extremo?
Bueno, en el otro extremo no se nombran, me los guardo.
Porque sí ha generado una discrepancia muy potente entre algunos jefes departamentales y la OPP como consecuencia de estas tormentas. ¿Le parece apropiado el tono que se ha empleado en las declaraciones públicas?
Bueno, las declaraciones públicas yo nunca sé hasta dónde. Algunas las escucho, pero nunca sé hasta dónde son así, porque después cuando nos juntamos, la cosa es más comprensible o más comprendida. Es decir, con cada uno de los intendentes charlamos.
¿Aquello de la pulpería y la comisaría aplica?
Y es distinto porque el gobierno nacional acá ha sido claro. Es decir, esto no es el dinero que se necesita. Porque tampoco es obligación del gobierno nacional darle a las intendencias el dinero que necesitan.
Claro, ¿los criterios cuáles fueron, Pedro? Porque allí hay un punto de discrepancia.
Es una estimación, los criterios son una estimación. Nos sentamos con algunos intendentes, aquellos que tienen la caminería más densa, digamos. Acá hay conocimiento acumulado, todo el mundo sabe los kilómetros de caminos que tiene cada uno, por dónde pasa la producción. Podemos llegar a un mapa y decir, falta esta cosecha salir y por lo tanto se requiere este camino. Y en ese sentido, evaluar cuáles eran los trabajos posibles de realizar de acá, digamos, al 30 de junio, que permiten la transitabilidad de los caminos. La producción puede salir, ese es el objetivo. Y bueno, y eso tiene una limitación que no está dada por el daño, está dada por la capacidad de obra en cada uno de los departamentos, en forma simultánea y adicional a los recursos habituales para lograrlo.
¿Y cuál fue la dinámica de reuniones?
Y nos fuimos reuniendo con los intendentes y
¿pero
con los técnicos.
¿Pero a pedido de quién? ¿De los intendentes?
No, a pedido de la OPP.
¿Y el criterio de selección de esas intendentes?
Y bueno, de acuerdo a las intendentes, primero el del buen gusto. Es decir, uno no le puede pedir a un intendente que está sacando la gente de las casas que venga a discutir sobre caminería. Y así fue que empezamos por el intendente de San José, y hablando de la producción de leche y de sus necesidades, seguimos con los intendentes de Río Negro, Salto y Paysandú, que tenían condiciones de acercarse a Yung. Nosotros fuimos a Yung, ellos bajaron hasta Yung, nos reunimos con los tres intendentes y sus equipos, y bueno, evaluamos la situación básicamente de departamentos donde la soja y Río Negro especialmente es muy importante.
¿El Congreso no era el ámbito, Pedro?
El Congreso no, yo no puedo ir al Congreso, no soy integrante del Congreso.
No, claro, pero digo la OPP, por ejemplo.
No, la OPP se relaciona institucionalmente directamente con los intendentes y participa, como lo va a hacer en el día de hoy, en la comisión sectorial.
La sectorial que se reúne hoy. ¿A qué hora se reúne?
Se reúne a las 15 horas.
A las 3 de la tarde. Allí entonces se podría dar ese marco institucional donde los intendentes ya en su conjunto puedan hacer un planteo más, si se me permite, general.
Sí, sí. A ver, nosotros discutimos los recursos para el quinquenio, porque eso es lo que dice la Constitución, que una vez por quinquenio se discute en la Comisión Sectorial de Descentralización, se eleva al Poder Ejecutivo una propuesta y la aprueba el Parlamento. En esa situación estamos. Estos son fondos de rentas generales, adicionales, para los gobiernos departamentales, para atender una situación específica. La salida de la producción, que es ahora. El camino que no se hace ahora y permite salir la soja, ya no se va a hacer. Se hará dentro de los planes de mantenimiento habituales, pero no va a cumplir el objetivo para el cual son estos dineros. Y bueno, nos hemos comunicado con cada uno de los intendentes y les hemos dicho: adelante, después de realizada la evaluación, haz las contrataciones que tienes que hacer, porque ya.
Bien, si no hay cosecha se puede diferir los arreglos, pero y los vecinos que transitan por esos caminos, pregunta un oyente. Vamos a hacer una pausa, luego seguiremos con el director Pedro Apesteguía, a propósito de declaraciones aquí mismo en la mañana del presidente del Congreso de Intendentes, Sergio Botana. Estamos esta mañana en vivo con el director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Pedro Apesteguía. Escuchemos lo que nos decía hace algunos días aquí el presidente del Congreso de Intendentes, Sergio Botana.
Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el rol de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Si la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene estos números, ¿qué hace la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con estos números? Aquí hay que darle instrumentos a la gente. Acá hay que promover la inversión en las zonas más pobres, habilitar políticas para que se pueda trabajar, para que se pueda producir y generar valores e ingresos en los hogares, y oportunidades para la educación de las poblaciones, de esas poblaciones de las zonas más pobres.
¿Una primera respuesta a esto, Apesteguía?
Nuestro desvelo. El intendente Botana lo sabe. Nuestro desvelo es la desigualdad territorial. Este gobierno, el gobierno anterior del 2005, y el otro día estaba Carolina acá, claro, que trabaja en la OPP, que su trabajo es justamente el actuar, el ser proactivo en las inversiones, en la promoción de la pequeña y mediana empresa, en el apoyo al sector productivo. Ese es nuestro desvelo. ¿Para qué? Para que los uruguayos, nazcan donde nazcan, tengan acceso a los mismos derechos. Y bueno, el intendente Botana es de uno de los departamentos históricamente menos favorecidos del país, seguramente por su condición de departamento fronterizo, por su condición de estar lejos del puerto. Cuando uno dice, y bueno, ¿y por qué la soja es si alguien se retira de plantar soja, los primeros departamentos que se retira son de aquellos que están más lejos de los puertos, donde por lo tanto es más difícil llevar la producción? La soja baja y el área sembrada se achica, y se achica en dirección a Nueva Palmira, se achica en dirección a Montevideo. Por lo tanto, Cerro Largo es el último que recibe los beneficios de la soja y el primero. Por lo tanto, eso requiere atenciones especiales, pero este gobierno ha definido sistemas y planes de inversión. La COMAP, una famosa COMAP que otorga las exoneraciones tributarias, tiene especialmente en cuenta en ese sentido cuando la implantación de las empresas es en el interior del país, y por cierto Cerro Largo, por cierto los departamentos del noroeste, hoy en muchos indicadores presentan aquellos indicadores que presentaban los departamentos del sur. El problema es que los departamentos del sur ahora presentan mejores indicadores. Los uruguayos estamos mejor, somos más iguales que antes, pero todavía queda mucho por hacer. Y en eso trabaja UPE.
¿Vale?
Bueno, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora un poco de la desigualdad territorial, siempre lo estamos viendo desde el enfoque productivo, desde el enfoque de la inversión, pero a partir de lo que estuvo comentando Carolina ya el lunes pasado y algunos de los datos que estuvimos viendo también el miércoles aquí, la desigualdad no solo pasa por la parte económica, no, por la parte de inversión. ¿Es parte del rol de UPP hacer como contribuir a otras desigualdades como pueden ser educativas o esto a partir de un efecto derrame desde la economía o también tendría que tener una incidencia?
Bueno, no, tenemos programas, el programa Uruguay Integra. El programa Uruguay Integra se dedica expresamente a trabajar en el territorio coordinando las acciones, haciendo más efectivo las presencias institucionales, de intendencias, de organismos públicos en proyectos, por ejemplo, en Cerro Largo, de telemedicina, para que en cada una de las pequeñas poblaciones la persona, sin trasladarse a Melo, pueda hacer una consulta con un especialista, y hay un proceso de telemedicina en el cual participa la intendencia, en el cual participa ACE, en el cual participa y ahora quiere participar la institución privada de salud, participa Antel, participan todos aquellos, y bueno, UPP que hace junta eso, te dice que es una organización transversal, bueno, ayuda y genera programas donde junta los esfuerzos en el territorio, el programa Nodos en Tacuarembó que atiende a la salud de los menores, o el proyecto Crear en Artigas tratando de incluir en la actividad educativa y deportiva a los jóvenes, a los ninis, digamos, esta palabra que no le gusta a la ministra Arismendi, pero que a todos nos permite identificar de qué estamos hablando. Un conjunto de proyectos en los cuales trabajamos específicamente. Ahora estamos largando los llamados para lo que van a ser un conjunto de contratos territoriales sobre aquellas poblaciones, bueno, más alejadas de las capitales, más alejadas del acceso a los servicios para poder dar un nuevo paso en la integración de esos uruguayos que no serán muchos. Yo a veces bromeo, hacemos este programa y si nos votaran todos no sacamos un diputado, y eso es un compromiso personal y filosófico, ¿no? Cuando uno hace algo en aquellos sectores donde son muy poquitos los uruguayos, bueno, yo pienso que vale más si da fe o da cuenta de la importancia estratégica que tiene para nosotros la igualdad.
Bien, hoy habrá una reunión prevista para esta tarde, sin embargo se reclamó por parte de algunos intendentes, sobre todo del Partido Nacional, que la UPP hubiera estado presente en el Congreso de Intendentes. Ya mencionamos eso, el asunto al pasar, pero me gustaría profundizar en ese aspecto. ¿No debería haber estado allí, sobre todo por una cuestión casi que de sensibilidad por la coyuntura?
Bueno, yo estuve con el intendente Botana, presidente del Congreso de Intendentes, el día jueves anterior al mediodía, no me dijo nada. Y conocí la convocatoria. Conocí la convocatoria al Congreso de Intendentes y no tenía en el orden del día recibir autoridades nacionales. Y bueno, y uno no va a las reuniones que no le corresponde ir. Por lo tanto, nosotros teníamos una comisión de descentralización prevista, fue suspendida a pedido de algunos de los intendentes y se va a realizar el viernes con normalidad. Quizás los intendentes hubieran deseado que estuviera el Gobierno Nacional. Bueno, con el tiempo adecuado se podrían haber hecho las citaciones, pero no se hicieron. A mí me avisaron 24 horas antes, me preguntaron si podía.
Pedro, usted habló en algún momento de pereza y holgazanería fiscal de los gobiernos departamentales.
Quiero meterme en todos los líos de esta tarde, no, Daniel. Sí, hay sin duda, hay pereza cuando uno mira la trayectoria de los recursos departamentales, la parte de recursos que se obtienen en el territorio por cada uno de los gobiernos departamentales y la parte que reciben de transferencias, ve que las transferencias sistemáticamente han ido aumentando o han sido cada vez más importantes en términos porcentuales. Y eso, guste o no guste la palabra, se llama pereza fiscal y es un fenómeno y un concepto conocido y estudiado, ¿no? Es decir, también dije en algún momento, bueno, cuanto más cerca está el recaudador de los vecinos, más difícil es recaudar, pero eso es también casi obvio. La cercanía hace ser más contemplativo. Bueno, pero esto pasa y el problema no sería el volumen de transferencias. El problema es que si nosotros no le exigimos el mismo esfuerzo fiscal a todos los uruguayos, lo que no es decir que paguen lo mismo, sino que paguen con el mismo esfuerzo, entonces ese factor incide en la desigualdad. Acá no estamos cuestionando el volumen de transferencias. Aquí lo que estamos cuestionando es la ecuación que nos permita darle efectivamente transferencias a aquel que las requiere porque sus condiciones geográficas, sociales, las requieren. Fíjense que las transferencias desde el gobierno nacional a los gobiernos departamentales, básicamente, en su mayor porcentaje, se reparten en base a datos que vienen del censo del 96 y un producto bruto interno de los años 99. ¿Se habrá cambiado el país? ¿Se habrá cambiado el país en los últimos 15, 20 años como para tener que revisar la forma del reparto?
¿Y eso cuándo se va a hacer, esa revisión en profundidad?
Y bueno, cuando todos estemos de acuerdo, pero seguro, cuando uno reparte una torta, los que tienen más no quieren que recibir menos, y los que tienen menos quieren recibir más, y bueno, es muy difícil avanzar.
Claro, qué interesante eso de la diferencia entre estas tortas, la actual, ¿cómo la describe usted? O sea, si debiera hoy...
Generosa, sí. Generosa por parte del gobierno, las intendencias departamentales reciben 16.500 millones de pesos en el año 2016, van a recibir 16.500 millones de pesos.
¿Con aquellos criterios?
La mayoría con aquellos criterios. Algunos con criterios nuevos. El fenómeno de los municipios permitió introducir criterios.
¿Y esos criterios nuevos dejan en equidad a todos los gobiernos?
Bueno, avanzan en el sentido de la equidad, ¿no? Y la equidad no es a lo mismo, no es darle más al que tiene más población.
Sino el que tiene más
tener en cuenta el capital humano, tener en cuenta las necesidades básicas insatisfechas, tener en cuenta el PIB per cápita, un conjunto de indicadores en los cuales hay que ponerse de acuerdo y calcular cada vez que tenemos que hacer un reparto. Y bueno, de alguna manera incentivar a aquellos que están haciendo el mejor esfuerzo.
Se ha hablado de la necesidad de aplicar criterios bien técnicos y una gestión bien profesional de parte de la OPP para afrontar estas circunstancias. En ese marco, también le hago una consulta, sin ánimo de adjuntarle más problemas a la reunión de esta tarde, pero hay cierta pereza también a la hora de presentar rendiciones de cuenta de los gobiernos departamentales. ¿Hubo avances en ese sentido?
Bueno, la rendición de cuentas estrictamente se le presenta al Tribunal de Cuentas cada 30 de junio. Pero
me refiero a un ámbito...
Hay una resistencia natural de los gobiernos departamentales que tienen autonomía en abrir sus números, abrir sus indicadores, darlos en forma oportuna para que el gobierno nacional pueda conocer, bueno, cuál es la trayectoria de los gobiernos.
¿Y allí usted aplicaría un criterio de premio-castigo?
Bueno, la ley prevé los castigos para aquellos que no cumplen con los compromisos de gestión.
¿Y los premios?
El asunto es que todo el mundo dice, no, esto no es... Te doy 2,90 y si te portás bien, 3,33. Bueno, esa es una manera de verlo. La otra es, te doy 3,33 y si te portás mal, 2,90. Claro. Eso es lo que dice la ley. Es decir, si cumplís con los compromisos de gestión, que es un tema pendiente y que tendrá que ser discutido en los próximos meses con el Congreso de Intendentes.
O sea, los compromisos de gestión deben ser fruto de un acuerdo.
Fruto de un acuerdo. Son compromisos de gestión, son fruto del acuerdo. La ley establece algunos componentes obligatorios de esos compromisos y otros componentes necesariamente tienen que ser discutidos.
Sobre la relación institucional, también se ha mencionado las diferencias entre la administración del presidente Mujica, que usted también integró, y la actual del presidente Vázquez. ¿Hay allí diferencias que deban ser resaltadas en estas circunstancias?
Seguramente hay diferencias de estilo. El presidente Vázquez no tiene el mismo estilo que el presidente Mujica.
¿Usted en particular
en términos de relacionamiento? Yo me siento identificado con Vázquez desde el origen, desde los años 90. Me siento identificado no solo con Vázquez, sino con las políticas desarrolladas con Vázquez.
Además renunciaron los dos al Partido Socialista.
Y además renunciamos los dos al Partido Socialista. Somos dos socialistas sin carne.
Bueno, muy bien. Pedro, me gustaría detenerme un poco en la política luego, si le parece, pero cerremos este asunto vinculado al vínculo entre la OPP, entre su dirección y las intendencias. ¿Considera que de aquí en más, y a la luz, por ejemplo, del resultado de esta reunión de la tarde, puede llegar a encaminarse una solución? Porque de pronto el ciudadano que en cualquier punto del país nos está escuchando, lo que necesita es que le arreglen el camino mañana.
Sí, sí, yo, el vecino que mandaba eso, decirle los caminos para los vecinos, bueno, para eso votan intendente, para eso el intendente cobra contribución inmobiliaria, tasa de contribución inmobiliaria rural, para tener los caminos en condiciones, para eso discute con el gobierno nacional y obtiene transferencias del gobierno nacional, y para eso colaboramos con una situación de emergencia.
¿Qué tal? Dice, en Florida, los municipios, claro, el riesgo de leer mensajes de la audiencia es que de pronto necesitaríamos ampliarlo, en fin, simplemente le damos el contexto que tiene. Son mensajes no anónimos, porque está el número telefónico, pero, en fin, con algunos detalles que pueden escaparse. Dice, en Florida, los municipios no reciben el dinero destinado por ley a cada una de ellas, y los dineros quedan en la intendencia y no son destinados a las alcaldías. ¿Le consta alguna situación de esta naturaleza, Pedro?
Bueno, nosotros venimos trabajando, hay sistemas de control. Finalmente, cuando cierre la rendición de cuentas, cuando cierre la ejecución presupuestal, todo el mundo podrá determinar si las intendencias efectivamente destinaron los fondos que se reciben desde el gobierno nacional con destino a los municipios, se ejecutaron y se recibieron en los municipios o no. Es decir, hasta ahí son los límites de la autonomía. Por nuestra información, bueno, venimos entregando las partidas. Hoy se debe estar haciendo el cuarto desembolso histórico en este sentido de las partidas del Fondo de Incentivo de Gestión de los Municipios. Y si uno entra a la página web de Internet, no solo puede ver la cantidad de OPP, perdón, no solo puede ver la cantidad que fue con destino al financiamiento de cada municipio, sino también puede ver la cuenta en la cual se depositó el dinero.
El programa Uruguay Integra no hace nada en cuanto a caminería. La gente necesita comunicación terrestre igual que los de la ciudad y eso no lo consideran. ¿No somos dignos de un tratamiento digno e igualitario?, pregunta un oyente. Lo único que ven es lo que van a cobrarle a la soja. Para ellos la gente no vale nada, pregunta otro oyente. Si bien tengo entendido, la OPP es el aglutinador que define el hilo conductor de la economía.
Bueno, no.
Nos lleva a aquel debate de los dos equipos. ¿Cómo está la relación, el vínculo entre OPP y MEF?
Bueno,
ustedes estuvieron en los dos mostradores.
Yo estuve en los dos mostradores. soy amigo de la mayoría de los integrantes del equipo. Hay algunos nuevos, algunos ingresados después que yo no estoy. Las relaciones son cordiales, pero además son como tiene que ser. Cada uno tiene, en este sentido, sus competencias y la gente... la gente puso al presidente para que ponga los equipos que mejor le conviene a la gente y que lleven adelante el programa de gobierno.
Se transformó casi en una leyenda urbana aquello de los dos equipos, pero existieron.
No sé, yo no lo encontré al otro cuando vine a OPP.
Bueno, muy bien, Pedro, muchas gracias. ¿Cómo valora el hecho de que, cumplidos estos años y algo de gobierno por parte del presidente Vázquez, se note una baja en la popularidad?
Bueno, es natural que eso le pase a los presidentes luego de los 100 días, pero además es natural que
en
esos índices estudiaremos. Esto como dicen los candidatos cuando los números no le dan bien, esto se decide en la última elección, el día de la elección, ¿no? Esa es la encuesta que vale. La gente estaba acostumbrada a crecer al 6, al 7% durante muchos años y, bueno, impacta seguramente de que el país no pueda seguir creciendo, no tenga las condiciones para seguir creciendo al mismo ritmo, porque eso exige comportamientos distintos. Ahora no es el crecimiento el que paga la tarjeta, sino que hay que ser más cuidadoso en el uso de los instrumentos financieros, en el control de los presupuestos, porque el futuro no nos indica en lo inmediato que vayamos a crecer los ritmos que lo veníamos haciendo.
¿Qué futuro avisora?
Bueno, venturoso, como decían, dos futuros venturosos. Seguramente tengamos que ajustar los planes, los programas, para adaptarlos a la nueva situación.
¿Qué planes y programas deberían ajustarse?
Bueno, ajustar cuando uno tiene que trabajar en condiciones menos amigables desde el punto de vista económico. Tiene que trabajar con bisturí, ya no con tijera, y no puede cometer errores. Y bueno, para eso hay que mirar los planes, hay que planificar más, hay que tener miradas de largo plazo que nos permitan, bueno, que la trayectoria vaya hacia donde tiene que ir.
Cuando se plantea esa dicotomía entre atender la urgencia y la prospectiva, digamos en términos bien claros, en lugar de los inundados, ¿no debería destinarse el recurso destinado a la Antelarena para ese tipo de circunstancias, señalan algunos legisladores de la oposición?
Bueno, si todos los días vamos a parar el Antelarena ante cada acontecimiento meteorológico, ya lo han gastado el Antelarena. A ver, yo no era partidario del Antelarena, no. ¿Ah? Pero ya lo han gastado en tantas cosas. Los uruguayos seríamos tan prósperos si no hubieran hecho el Antelarena. O sea, que además no se ha gastado todavía, que viene en obra, ha gastado algunos millones de dólares. Uno no puede... un país no puede avanzar si todos los días pretendemos discutir todas las decisiones.
Claro, pero revisiones de planes sí, esos sí, están establecidos.
Los planes hay que ajustarlos en forma permanente. Uh-huh. Las agendas son un norte que uno tiene que recorrer.
Pero mencióname un plan que está bajo revisión hoy.
Y bueno, seguramente el ministro de Transporte y Obras Públicas está revisando sus planes de caminería porque este temporal y estas condiciones le afectaron la realidad, y eso requiere que los planes sean revisados. Seguramente el orden en los cuales se van a hacer los puentes no es el mismo que antes.
¿El privado está atendiendo esta circunstancia? Digo, por aquella configuración de las PPP que parecían en algún momento ser la solución a todo, y sin embargo sigue tibio eso.
Bueno, las PPP todo el mundo son la solución a todo, pero después los empresarios prefieren cobrar a fin de mes el certificado de obra, presentarse una licitación pública tradicional.
Falta responsabilidad, sí.
El otro día los veíamos a los inversores pidiendo que, bueno, que no lanzaran todas las PPP a la misma vez porque ellos no tenían tiempo de hacer la oferta. Y bueno, esas son las condiciones de nuestro país, de nuestro sector empresario, en las cuales hay que trabajar, ¿no?
Pero el sector empresarial debería estar más a la altura de las exigencias del país, de la demanda de las circunstancias.
Bueno, deberían hacer importantes esfuerzos en renovación, en productividad, en innovación, para que...
Lo que le reclaman al Estado deberían aplicarlo a la interna.
Ah, yo creo que el Estado de alguna manera refleja la situación del sector privado. Hay cosas que pasan en el Estado que pueden pasar porque el sector privado no solo las tolera, sino que bueno, el privado entrega las cosas tarde también. Uh-huh. Nosotros lo vemos en las licitaciones públicas, en las obras. Las obras se atrasan porque se atrasa el Estado. Las obras se atrasan también porque se atrasan los privados, porque planifican poco, porque especulan con los contratos públicos. Esas cosas también hay que discutirlas.
¿Hay un sobrecosto en atención a la presunta ineficacia del Estado?
Hay un sobrecosto, obviamente. La ineficiencia es eso exactamente, ¿no? Es el sobrecosto.
Pero le cobran más al Estado porque saben que en algún momento va a incumplir.
Bueno, le cobran más al Estado porque es fácil cobrarle más al Estado. Se hacen muchos esfuerzos, los nuevos procedimientos licitatorios, hoy si usted entra al portal de compras del Estado, y ayer se discutía esto en el seminario de cuentas claras que armaba el Banco Mundial, si uno accede a la información, bueno, es mucho más difícil cobrarle más porque hay competidores, pero hay que fomentar la competencia. Ayer alguien mostraba en el seminario que cuanto más competidores había en una licitación pública, los precios mejoraban. Y eso es dato de Uruguay, pero es un dato del mundo. Y este país tiene un problema con la competencia, ¿no?
Y con la calidad del gasto.
Y nosotros tenemos a veces problemas con la calidad del gasto. Hoy es una oportunidad para avanzar más todavía en ese sentido.
Hoy
en estos tiempos, ajá, hoy 29 de año, pero avanzar en estos tiempos en la calidad del gasto, justamente como yo decía, cuando hay que tomar el bisturí, para seguir avanzando.
En este marco, simplemente una noticia bien de coyuntura, pero ¿le parece razonable esto de la diplomacia parlamentaria gastando dinero que a mucha gente le llama la atención?
No tengo una posición sobre eso de la diplomacia parlamentaria. Existen estas instituciones.
Pero en un momento donde el Estado pide austeridad, ¿se justifican estos gastos?
Yo sé que voy a decir algo que a nadie le gusta. El Estado debe gastar en su conjunto no más de 4 o 5 millones de dólares en pasajes viáticos. Esto es muchísimo dinero, y en el contexto de los presupuestos públicos es muy poco dinero.
¿Y ahora cuándo se gasta?
Eh, siempre debe estar más o menos eso, algún peso menos, pero todo el mundo también, es como la Antel Arena, ¿no? Todo el mundo quiere resolver el futuro del país evitando los viajes. Seguramente no es ahí, seguramente hay viajes inútiles y hay viajes que le producen utilidades al país. Es decir, ahora se va a discutir seguramente cuándo salió el viaje a Irán, pero cualquier negocio que se pueda hacer respecto de los suministros del petróleo van a cubrir inmensamente. Por eso los magnates tienen sus aviones propios, ¿no?
Claro, se dice, por ejemplo, que en el caso de Irán se triplica la posibilidad de producción, de colocación de producción arrocera como consecuencia de este viaje. Male, ¿tenías una consulta?
Sí, básicamente, un poco retomando lo que es esto de la situación económica, que estaríamos creciendo un poquito menos. Muchas veces se le adjudica como que el gobierno debería tener desde la política económica un comportamiento contracíclico, en el sentido de que cuando la economía se está retrayendo, sería parte del gobierno como un rol de reactivación.
Bueno, son los mismos que dicen que tiene que crecer la torta para después repartirla, ¿no? O sea, si cuando estamos bien, lo que tenemos que hacer es guardar los excedentes y que la gente espere, porque el día que vamos a estar mal, entonces esos excedentes se los vamos a repartir, es una discusión bien compleja. Esto es lo que se dice.
Claro.
Así, lo que tiene que hacer uno en los tiempos buenos, y es lo que hemos hecho, es fortalecernos para que cuando vengan las crisis no nos lo lleven.
Claro,
¿sí? Como ha pasado sistemáticamente en este país. Por eso Uruguay, porque ha actuado correctamente, hoy no tiene la misma situación que tienen los vecinos. Cuando Uruguay creció, creció por encima de lo que crecieron los vecinos, y cuando el contexto no es tan favorable, a Uruguay le va mejor que a los vecinos. Eso debe ser por algo.
Y por otro lado también se le menciona que, bueno, esta parte de la contraciclicidad está hoy en día pautada en un momento en que también el resultado fiscal está por lo menos en la boca de todos, o que se menciona que el déficit está un poco por arriba. ¿Hay un punto de encuentro entre estas dos cosas?
Bueno, siempre hay un punto de encuentro, pero yo no escuché a nadie en los tiempos de crecimiento pedir que los presupuestos públicos fueran menores de los que eran, ni votar en contra de los gastos. Si uno recorre las votaciones en los presupuestos, los gastos los vota todo el mundo.
¿Hubo imprevisión, falta de información, hubo ocultamiento en la campaña electoral respecto a este panorama económico actual, Pedro?
Bueno, esto es como preguntarle a Dilma si sabía que le iban a hacer el impeachment, ¿no? Es decir, seguramente la situación de Brasil se ha ido deteriorando en formas que nadie pudo imaginar. ¿Quién podía imaginar en la campaña electoral el comportamiento de Argentina, que cambia radicalmente su política económica, el comportamiento de la Reserva Federal, que hoy están manejando las tasas de interés en forma muy diferente a lo que todas las perspectivas indicaban? Seguramente el comportamiento de la economía mundial no viene siguiendo la trayectoria que la mayoría de los analistas indicaban, y bueno, y eso es parte de la conducción de los equipos que deben encontrarse con las coyunturas y manejarlas tal como vienen y no como quisieran que vengan.
Pedro Apesteguía, director de Descentralización e Inversión Pública de la OPP, ha sido muy amable como siempre.
No, muchas gracias.